Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. Como siempre, a mi derecha, Eric Oliver.
Hola, José Luis. Hola, bueno, a todos.
Dicho como siempre, pero en realidad es tu tercer programa con hoy, ¿no?
Sí, sí, hoy el tercero.
Muy bien. Vamos a arrancar. Esta semana vamos a abordar un tema que está muy, muy de actualidad. Nos vamos a referir, vamos a dedicar el programa a la gestión de instalaciones deportivas. La gestión de instalaciones deportivas puede ser uno de los pocos sectores que todavía está en crecimiento en nuestro país, ¿no? Vivimos en un país, España, que tiene una de las tasas de práctica deportiva, a pesar de estar creciendo mucho, todavía más alejada de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, estamos en torno al 37%, mientras hay países como Dinamarca, como Finlandia, que están en el 50%, en el 75%. El parque de instalaciones deportivas, tanto públicas como privadas, en nuestro país, es de 79.059 instalaciones. Es decir, ha crecido más de un 16% desde el año, bueno, desde el año 2005. Con lo cual, como vemos, estamos en un sector que está experimentando y que todo hace prever que en los próximos años todavía siga creciendo. Para ello, bueno, pues como siempre, abordaremos una parte más teórica con María Ángeles Santiago y un caso práctico. Arrancamos.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, vamos a hablar con María Ángeles de Santiago. María Ángeles es la gestora, la gerente de Management Around Sports y aparte, bueno, es una persona con un currículum impresionante, ¿no? Ella es licenciada en Económicas por ICADE, además ha participado en el programa de dirección de empresas por la MBS, que es el Houston University, y en el programa de desarrollo directivo, el célebre PDD del IES. Además, María Ángeles es una persona que lleva toda su actividad profesional dedicada al mundo del deporte y muy en concreto, además, en la gestión de instalaciones. Hola, María Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien. Oye, la primera pregunta, en primer lugar, agradecerte, ¿no? Agradecerte que estés con nosotros y además en un contexto difícil. Sé que estás sumida, luego nos contarás un poquito en un congreso precisamente del sector, muy importante, que además organizáis, creo que vosotros, ¿no? Desde Management Around Sports. O sea, que la primera pregunta, o sea, en primer lugar, agradecerte, la primera pregunta sería, ¿y cuál es el perfil de un gestor de una instalación deportiva?
Bueno, el perfil de un gestor en España, entiendo que me estás preguntando, de un gestor en España ha ido evolucionando de una forma brutal en los últimos años. Es decir, hace 10 años o incluso un poquito más, el perfil de un gestor era una persona que le gustaba el deporte, que practicaba deporte y que decidía acometer su propio negocio. Entonces, con poquitos conocimientos de empresa, llevaba con mucho corazón y con poco cerebro su negocio, ¿no? Entonces, ahora el cambio ha sido muy grande, de esta manera que ahora mismo son bien licenciados en INEF con un máster en gestión o bien personas que vienen de la gestión pura y dura de un MBA o de otro tipo de ámbitos, y que vienen a gestionar una empresa de actividad física como el que gestiona Procter & Gamble.
Pues un poquito relacionado con este cambio, pues quería preguntarte, decir, fíjate, hemos pasado de un perfil de una persona muy muy amante del deporte, pero a lo mejor sin experiencia o sin formación en gestión, a otra, dices, pues ahora son chicos que lo que tienen es experiencia en gestión y que lo aplican en este caso al deporte como podrían aplicarlo a cualquier otro sector. ¿Crees que es necesaria una formación específica para gestionar una instalación deportiva?
A ver, necesario no. Mejor sí. Es preferible tener una persona. Yo doy clase, no lo has dicho en mi currículum, pero yo lo digo, doy clase en el máster de gestión de la Universidad Politécnica de Madrid. Y voy a muchos másteres de gestión en España y créeme, yo creo que una persona que ha pasado por unas aulas, que ha recibido una formación teórica, está mucho más preparado para afrontar la realidad, ¿eh? Esto no quiere decir que una persona que solamente viva la realidad no pueda ser muy válido a la hora de gestionar, ni mucho menos, pero creo que son complementarios y y que conviven estupendamente lo uno con el otro.
Muy bien. Siguiendo hablando de gestión de instalaciones, ¿qué áreas y qué importancias hay en este sector?
¿Áreas en qué sentido te refieres?
Dentro de la gestión de instalaciones, ¿qué áreas tocáis en el sentido de marketing, de
las finanzas, de estructura?
Exacto.
Ya, vale. O sea, las áreas que ahora mismo, bueno, fundamentalmente el área que ahora mismo está llevando a los gestores de cabeza, fundamentalmente es el área de ventas y el área de fidelización de los clientes. Están reinventando un poco sus propias compañías, dándose cuenta que ya el cliente no entra por la puerta sin más, sino que compara y ve la diferencia entre un gestor y otro y tiene que encontrar una razón por la cual merezca pagar un precio. Sí. Con lo cual, tanto el área de marketing, de comunicación, marketing comunicacional, como la atracción y fidelización del cliente son básicas. Sí, bien es cierto que desde hace unos años las empresas de bajo coste están despuntando de una manera espectacular en España y eso ha hecho que todos los empresarios empiecen a controlar y el área de control de gestión sea cada vez más valorable en una compañía.
Yo una pregunta casi personal. ¿Crees que existen diferentes modelos de negocio en una propia en una instalación? Porque es verdad que encontramos, has hablado del fenómeno del low cost, ¿no? Que está en todos los sectores y en el deporte también. Tenemos modelos como el de Formasport, que creo que con 100 euros al año puedes acudir cuando quieras. Luego, en cambio, tenemos otro tipo de instalaciones que lo que juegan es un poquito a vender unos servicios más exclusivos, con un tratado más personal, con unas instalaciones pues en un entorno muy amigable. ¿Crees que hay diferentes tendencias también a la hora de gestionar una instalación?
Sin duda, sin duda. Hace un par de años muchos empresarios de esta industria en España pensaban que el fenómeno low cost iba a desbancar totalmente las instalaciones medium, incluso premium. Y la realidad es que no está siendo así por ahora. En muchos casos están conviviendo, siempre y cuando la gestión se haga de una forma adecuada. Y sí es cierto que las compañías que no han hecho un adecuado control de gestión, es decir, un control de costes, y no se han preocupado de trabajar su área de clientes, pues están sufriendo y mucho. Si me preguntas por mi opinión personal, yo creo que España está viviendo una entrada de los low cost, pero que llegará un momento en el que esto se tranquilice, que realmente, como tú has dicho, que la masa de la población española, sobre todo las mujeres españolas, nos incorporemos a la práctica, a la actividad física de una forma regular. Y esto no tiene que, sino que aumentar el pastel y la tarta cada vez más de practicantes y de usuarios de actividad física.
Y una pregunta, porque hay una particularidad que tiene este sector que a lo mejor otros no tienen, que es la intervención directa, la presencia en él del sector público, ¿no? El sector público considera que el deporte es un derecho de la ciudadanía y que por tanto el Estado, y a través de la delegación, pues en federaciones, en los ayuntamientos, debe poner los medios para facilitar ese acceso público de los ciudadanos a instalaciones, a la práctica del deporte. Con lo cual, pues bueno, hay unas instalaciones que son públicas, otras que son de titularidad pública pero de gestión indirecta. ¿Cómo afecta o cómo desvirtúa o qué impacto tiene en el sector la presencia, la regulación o la presencia directa del sector público?
Bueno, esto es un elemento sin duda distorsionador del mercado que no está presente en la mayoría de los países europeos. De hecho, este fenómeno se está exportando y son operadores españoles los que están saliendo fuera a ayudar a oficiales, ayuntamientos de otros países a sacar sus instalaciones deportivas de forma más eficiente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? Pues en España, cuando era gestión directa, era un pozo sin fondo para la propia administración y desde que encontró la figura para externalizar los servicios, se ha dado cuenta que puede prestar el servicio al ciudadano sin incurrir en coste. O con un coste mínimo. Esto ya desde el año 92 lo viene haciendo el Ayuntamiento de Barcelona de una forma exitosa. Comparábamos el presupuesto de deportes del Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona, y era espectacular el déficit tan enorme que suponía la gestión de las instalaciones madrileñas respecto al superávit que suponían las instalaciones catalanas, bueno, de Barcelona. Es un elemento con el que convivimos. Tenemos que saber cómo trabajar en el mercado español. Esto no ha hecho decrecer, sino crecer, y seguirá creciendo porque los organismos oficiales cada vez tienen menos dinero y quieren invertir menos en esto, porque hay empresas privadas que están dispuestas a hacerlo.
Y hoy, actualmente, ¿qué hay? ¿Más proyectos puestos en marcha por servicios públicos o por privados?
Bueno, es difícil de saber. Lo que sí es cierto es que los ayuntamientos, digo que es difícil de saber porque no sabemos la cantidad de proyectos privados que hay ahora mismo en el tintero, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay muchos organismos oficiales que han decidido sacar a concurso de forma paulatina sus instalaciones para poder no tener una carga dentro de su presupuesto.
¿Podríamos ahora hablar un poquito de más y también de qué tipo de marketing estás utilizando para captar vuestros clientes?
Bueno, MAS es una empresa, fundamentalmente nos dedicamos a la consultoría de instalaciones deportivas, y eso abarca desde ayudar al empresario a gestionar mejor sus instalaciones hasta ofrecerles servicios de marketing comunicacional, gabinete de prensa, gestión de medios, hasta lo que sería la áreas de formación in company y formaciones abiertas. Hacemos aproximadamente unos 5 formaciones al año en toda España, y todas orientadas a la gestión del deporte y de la instalación deportiva. Y luego, bueno, pues hacemos también comunicaciones y formaciones dentro de las propias compañías para el personal que está ahí. Bueno, una parte muy importante de mi compañía es la parte de los eventos. Es decir, nosotros somos partners de IRSA y de FIBO, y esto nos hace viajar. Y estos viajes hace que los empresarios españoles vean con otra cara y con otros ojos el mercado nacional. Hay más fitness, hay más actividad física de la que estamos dando aquí en España. Y eso es lo que nosotros intentamos, hacer que desde hace casi 15 años que los empresarios salgan de España, vayan a Estados Unidos, vayan a Alemania, vayan a otros países de Europa y vean cómo se están gestionando fuera.
Y has citado IRSA, creo que bueno, precisamente esta semana está celebrándose. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del IRSA?
IRSA es la Asociación Internacional de Clubes de Fitness y Raqueta. Nosotros llevamos siendo sus partners, sus caras, sus ojos y sus manos en España desde hace ya casi 15 años. Y es un organismo, una asociación sin ánimo de lucro, que lo que intenta es promover a nivel global, a nivel mundial, la actividad física y la salud. A nosotros el trocito que nos toca, que es España, la verdad es que nosotros somos un partner muy fuerte para IRSA, y eso es porque en España realmente la industria quiere crecer y quiere ver otras cosas. IRSA organiza a nuestros efectos una convención europea cada año y organiza un congreso europeo cada año y una convención internacional cada año. El Congreso Europeo este año nos ha tocado en España, con lo cual nuestra colaboración para este evento ha sido pues total, y nos hemos volcado en que este evento sea un éxito. Está siendo un éxito, son 574 participantes de toda Europa los que estamos aquí en el Meliá Castilla, y quiere decir mucho de la industria española, ¿eh? Quiere decir mucho, más de 150 españoles están aquí.
Pues María Ángeles, nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ver si en próximas ocasiones tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo contigo. Y bueno, pues que sea todo un éxito lo de IRSA y que sigas con tu trayectoria al frente de MAS.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, Erika, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido María Ángeles?
Una persona muy interesante, la verdad.
La verdad es que su formación es impresionante, lleva una trayectoria larguísima dentro del mundo de deportes, también editaban hasta hace muy poquito una revista, Sports Managers, dedicada justamente a la gestión de instalaciones deportivas. La persona que yo, por cierto, tuve la oportunidad de conocer en Santiago, en unas jornadas que organizaba el IES sobre gestión deportiva, y además una persona muy deportista y muy simpática. Además llama mucho la atención, no sé a ti, la importancia que le daba. Es decir, estamos en un sector donde a pesar de todo está creciendo, la práctica deportiva en España está creciendo, tenemos la referencia de países de nuestro entorno en el que todavía pues tenemos ahí un gap, sobre todo pues muchas veces, ¿no?, como siempre en el deporte por parte de las chicas, a ver si os animáis a hacer un poquito más de deporte y que
con cada vez hay más,
cada vez hay más gente. Por esa incorporación, y claro, para dar respuesta a eso, por un lado se construyen más instalaciones, que hay un parque enorme, y por otro lado las que eran públicas con la crisis y todo se están externalizando, con lo cual hay una tremenda oportunidad de negocio para todas las empresas que se dedican justamente a la gestión de instalaciones, gestión indirecta, etcétera, etcétera. Deberíamos a lo mejor algún día abordar el tópico en concreto de gestión indirecta. Bueno, pues bueno, hacemos un pequeño descansito y volvemos con la parte práctica.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, pues ahora, una vez hecho una introducción teórica, vamos a conocer un poco, a ver, en la práctica esto, cómo funciona, cómo se gestiona. Y para ello vamos a hablar con Vicente Marco Safón. Vicente Marco es el jefe de secciones de coordinación de instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal, es decir, es la persona que está un poquito pendiente de las instalaciones de titularidad pública, bueno, pues si es cómo se gestiona de manera directa, de manera indirecta, qué tipo de tarifas, de precio, etcétera. Pero bueno, que nos cuente él, creo que tenemos ya a Vicente. Hola, buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vicente, en primer lugar, nada, agradecerte tu presencia con nosotros para un programa como hoy de gestión de instalaciones. Desde luego creo que eres una de las personas que más nos puede ayudar a comprender un poquito las particulares del sector, o sea que agradecértelo doblemente.
Hola, Vicente. Buenas tardes. A ver, ¿nos podías explicar un poco en qué consiste el trabajo de coordinador de instalaciones deportivas?
Bueno, sí, mira, mi función se basa en un poco lo que sería el control de las instalaciones deportivas, en este caso las que gestiona la Fundación Deportiva, y el personal. También desde aquí, desde la sección que yo llevo, se lleva el control de las actividades que se realizan en las instalaciones deportivas y si todo esto suele ser siempre en colaboración con los clubes, federaciones, para que ellos también puedan desarrollar los programas deportivos que tienen. Y además de todo eso, un poco también elaboramos propuestas, informes y lo que sería la memoria de las actividades, de todo lo que se va desarrollando a lo largo del año en las instalaciones.
Oye, Vicente, ¿por qué la Fundación Deportiva, porque un ayuntamiento, en concreto la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, está tan implicada en la gestión de instalaciones? Es decir, ¿cuál es el motivo que lleva a una administración pública a decir, bueno, vamos a hacer que el deporte sea accesible a los ciudadanos?
Bueno, eso entra dentro de lo que serían un poco los fines de que tiene el ayuntamiento en cuanto a los servicios deportivos. Entonces, entre los fines así del ayuntamiento, pues entra el fomento de la actividad físico-deportiva, un poco para todos los sectores de la población y con especial incidencia en deporte escolar, personas con discapacidad y personas mayores. También tiene otras misiones, como puede ser la construcción, mejora y equipamiento de instalaciones deportivas, la gestión de las mismas, y por último sería un poco la organización de competiciones de ámbito local y de acontecimientos deportivos de carácter extraordinario. Eso serían a grandes rasgos un poco el objetivo del ayuntamiento o los fines que persigue en este caso la Fundación Deportiva, que actúa como organismo autónomo y oficina técnica del ayuntamiento en este caso.
gestión directa y indirecta. ¿Nos puedes explicar un poco las diferencias?
Bien, pues bueno, son dos modelos de gestión de instalaciones deportivas que tiene la Fundación Deportiva y el Ayuntamiento de Valencia en este caso. La gestión indirecta sería todas aquellas instalaciones en las que el personal es propio, es decir, forma parte de la plantilla de la Fundación Deportiva y tiene solamente externalizados ciertos servicios. En cambio, en la gestión indirecta suelen ser instalaciones deportivas que no gestiona, en este caso, la Fundación Deportiva, sino que suele gestionarla otro tipo de entidad mediante una concesión o mediante un acuerdo, un convenio. Podría ser con empresas, puede ser a confederaciones o bien con clubes. Sí. En función del tipo de instalación, pues hay un tipo de acuerdo y es un tipo de entidad a la que gestiona la instalación. Sí.
Bueno, es un poco similar al debate que se establece ahora, ¿no?, entre la gestión directa e indirecta en el caso de la sanidad, que tanta polémica genera. ¿Que hay alguna diferencia para el usuario en cuanto a accesibilidad, tarifas, tipo de actividades, que una gestión sea que una instalación sea gestionada de manera directa o indirecta?
En principio no debería haber ninguna diferencia, incluso las tarifas, la imagen corporativa, todo es idéntico en la gestión directa y en la indirecta. Las tarifas son igualmente aprobadas, es decir, son supervisadas por la Fundación Deportiva Municipal y son comunes en la mayoría de los casos para la gestión directa y para la gestión indirecta. De tal manera que el ciudadano no debería apreciar la diferencia entre unas instalaciones y las otras.
Dentro de la gestión de instalación, ¿qué variables piensas que son más determinantes para su funcionamiento?
Hombre, pues yo destacaría sobre todo la demanda. De alguna manera, como servicio público que somos, nos debemos a la demanda social que existe en cada momento. Es por eso que, por lo que serían actividades dirigidas, por ejemplo, pues tratamos de adaptarnos a lo que la población nos pide. Cada mes van surgiendo actividades nuevas y nuestra oferta de actividades se va adecuando un poco a la demanda. Eso sería un poco lo que más nos hace, las variables que más nos influyen. Luego, por otro lado, pues existen los recursos que tenemos, en este caso, pues por ejemplo, el personal y otras variables, pero la que más destacaría yo sería, en este caso, la demanda.
¿Y qué papel juega la rentabilidad desde la administración? ¿Tenéis que arrojar unos resultados positivos de las instalaciones que gestionáis? ¿Tenéis unos márgenes, unos objetivos de rentabilidad o no? ¿Os centráis en otro tipo de objetivos?
En principio, nuestro objetivo máximo no es una rentabilidad económica. Sí que se trata de hacer lo más viables posibles todas las instalaciones, pero nuestro objetivo es, perseguimos una rentabilidad social, es decir, que todo ciudadano tenga un acceso o pueda tener acceso a practicar deporte en instalaciones deportivas, de tal manera que intentamos ubicar instalaciones en todos los barrios con el fin ese. Por eso existe una política de tarifas, con una política de bonificaciones, para hacer más accesible el deporte a todo el ciudadano de la ciudad.
Para saber un poco más, nos gustaría que nos contases los datos, ¿vale? Datos en el sentido de qué número de empleados directos hay, qué gente utiliza más los servicios públicos.
¿Cuántas instalaciones, no?, tiene la ciudad de Valencia.
Exacto, si se ha incrementado ahora más la utilización de estos servicios o menos.
Bien, sí. Mira, aproximadamente tenemos del orden, hay unas 100 instalaciones diseminadas por toda la ciudad. De esas 100, aproximadamente la mitad son instalaciones deportivas elementales, lo que llamamos IDES, que en este caso no tienen personal, son como si fueran parques abiertos donde la gente pueda acudir sin gestión a practicar deporte. La otra mitad, tenemos entre 9 instalaciones de gestión directa, gestionadas totalmente con nuestro personal, y ahí es donde sí que tenemos nuestro gran volumen de personal. En este caso, pues podríamos estar hablando de unas 220 personas que son directamente nuestras, más las 36 en este caso que trabajamos en las oficinas, ¿no? Y el resto de instalaciones son lo que llamamos gestión indirecta, ¿no?, o bien con una concesión o con un convenio, como os he comentado antes.
¿Y cuál es el perfil de las personas que trabajan en una instalación? ¿Son técnicos deportivos, son monitores, son funcionarios? ¿Qué perfil tienen?
Bueno, el perfil es variable en función un poco del cargo que ocupan. La gente que trabaja, por ejemplo, en oficinas, lo que sería el staff técnico, pues normalmente son tienen un perfil con una diplomatura, una licenciatura. Luego, por ejemplo, los directores de instalaciones, gente que tiene mucha experiencia en lo que es gestión del día a día de una instalación. Si seguimos bajando en la escala, pues tenemos los encargados de instalaciones, que es un perfil algo más bajo. Y luego quedaría lo que sería el auxiliar de servicio, que ahí hay un perfil muy variado. Normalmente sí que son es personal laboral del ayuntamiento, y lo que pasa es que ahí sí que hay mucha diversidad.
¿Actualmente ha incrementado el número de empresas privadas que quieren utilizar estos servicios?
Bueno, estos momentos no son los más adecuados precisamente para todo esto, porque todos sabemos que estamos en una crisis y todo esto a las empresas pues también les afecta. Es por eso que hay algunas instalaciones que las empresas, digamos, no han podido seguir con la gestión. No obstante, sí que hay otras empresas que siguen interesadas en llevar instalaciones. Pero ya te digo que no son la mejor época para este tipo de empresas, porque la crisis les ha afectado mucho.
Vicente, ¿cómo crees que está el parque de instalaciones públicas de la ciudad de Valencia con respecto a otras ciudades de nuestro entorno? Nosotros tenemos aquí un informe, que es verdad que es de hace unos años, que es del año 2005, que es del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, ¿vale? Donde dice que, bueno, hacen una valoración de las instalaciones teniendo en cuenta diferentes indicadores, ¿vale? Pone indicadores de población, de calidad y de densidad. Y con esto sacan un índice que llaman Indicador Sintético de Instalaciones Deportivas. Según este indicador, que es del 2005, imagino que habrá variado un poquito, indica que, bueno, la Comunidad Valenciana estamos un poquito a la cola en España, ¿no? En el parque y en la calidad del parque de instalaciones públicas. ¿Qué podrías decir a eso? ¿Cómo crees que en concreto está Valencia con respecto a otras ciudades, no sé, comparables, ¿no? Sevilla, Barcelona, no sé.
Claro, el estudio este es de 2005. Desde 2005 hasta ahora se han creado ya instalaciones nuevas, que sí se ha ampliado el parque este que me comentas. En 2010 se hizo un estudio, el plan estratégico del deporte de la ciudad de Valencia, y allí se observó que realmente el acceso que tenía el ciudadano a las instalaciones era un acceso relativamente cercano, relativamente cómodo, ya que, como te he dicho, hay 50 instalaciones, 50 polideportivos diseminados por toda la ciudad, en las que el ciudadano puede practicar deporte, además de las 50 IDES que complementan esta oferta. Entonces, en cuanto a disponibilidad de instalaciones, yo diría que estamos bastante bien, por supuesto. Los mejores quizá no, pero en una buena posición sí.
Muy bien. Pues nada, es que por nuestra parte, Vicente, muchísimas gracias. Nos has introducido un poquito a todo el ámbito de la gestión de instalaciones, cómo está en Valencia, la diferencia entre gestión directa y gestión indirecta. Te emplazamos a poder contar contigo en futuros programas y pues hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Venga, un saludo.
Un saludo. Bueno, Erika, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido, Vicente?
Muy bien. Se ve que la organización está mejorando y que actualmente, por lo que dice, pues Valencia ya está mucho mejor en este sector.
Ya he apuntado aquí diferentes cosas, ¿no? Por un lado, los objetivos que busca el ayuntamiento por una administración pública, en cualquier caso, a la hora de meterse en la gestión de instalaciones, que es, pues, por un lado, la accesibilidad, ¿no? Que todos los ciudadanos, en especial colectivos, a lo mejor con un poquito más de dificultades, pues puedan tener acceso, que pues, posiblemente si se dejara únicamente en el ámbito privado sería más difícil. Por otro lado, la propia equipación, ¿no? de la instalación, pues que tenga infraestructura, que tenga material, etcétera, y la organización de competiciones locales. Yo soy usuario yo soy usuario bastante frecuente de las instalaciones públicas, ¿no? de deportivas,
sí,
de la ciudad
también.
De Valencia. Y la impresión que tengo, no tanto comparado con otras ciudades, creo que en general en España tenemos muchas instalaciones públicas, pero creo que es una particularidad de España, que a lo mejor en otros países tienen, desde luego, más cultura deportiva, pero menos facilidades de acceso a instalaciones públicas y a unas condiciones económicas relativamente baratas. Creo que el problema de nuestro deporte no es el acceso, que tenemos en la ciudad de Valencia se han desarrollado enormemente el número de instalaciones, casi a lo mejor decir, no somos gente. Me ocurre, a mí me ocurre, no sé a ti, como con los centros comerciales, es decir, no es posible que haya gente para llenarlos todos. Pues en la gestión en instalaciones creo que también, que tenemos una oferta variadísima y muy, muy completa.
Y siempre ahora está lleno y es todo, no sé, la verdad es que sí.
Ahora el desafío está en que esas instalaciones pues efectivamente puedan dar un servicio de calidad, que lo puedan hacer sin que sea un coste muy alto para el ayuntamiento, para las arcas públicas en definitiva, cuando es la gestión directa, si lo han externalizado a un tercero, que la empresa sea rentable y que no deje parques tirados como el polideportivo famoso de la Rambleta, etcétera, etcétera.
Lo bueno es que continúa siendo una responsabilidad social y el ayuntamiento lo hace para mejorar los servicios públicos.
Además, todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Crees que haya tanta oferta pública está un poco haciendo competencia desleal a propuestas privadas, como es el caso de los gimnasios privados, que, oye, pues se encuentran con que tienen muchas con una inversión que ha sido pública, no privada, que no han arriesgado su dinero y que ellos se lanzan ahí a competir y, claro, tienen que partir desde cero? ¿Crees que es justo ese escenario?
A ver, no sé si es justo o no. La verdad es que competencia hay en todos los sectores y pienso que cuando más competencia, ya sea pública o privada, pues mejor serán los servicios, ¿no? ¿Qué piensas?
Bueno, en cualquier caso, lo primero es velar por el usuario, ¿no?
Eso,
y
sí.
Cuanto mejor sea la oferta del usuario, pues más libertad tiene para elegir. Seguramente eso hará que suba a nivel. Muy bien, pues bueno, hasta aquí hacemos el programa de gestión de instalaciones. Hemos aprendido, es un sector muy, muy importante, cada vez lo va a ser más, que además está generando nuevas oportunidades de negocio, o sea que todos los emprendedores tienen ahí una. Es una pena porque además recientemente sabéis que la familia Roche tiene una vinculación a través de Juan Roche con el mundo del emprendedurismo. Tienen un fondo de inversión dedicado a emprendedores, el proyecto Lanzadera. Ahora han sacado una firma que se llama Angels, que intenta aglutinar el proyecto Lanzadera con fondos de capital semilla, etcétera. Y una de las instalaciones, una de las empresas que han seleccionado para su apoyo es Demero, que es una empresa precisamente de gestión de instalación, de gestión indirecta, que gestiona, pues, por ejemplo, el polideportivo La Patacona, y hubiera sido interesante contar con ellos. Los emplazamos para la siguiente semana. Pues bueno, hasta aquí, hacemos un pequeño receso y volvemos.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. Nuestro Sport Management, emprendiendo.
Ahora empezamos la sección Emprendiendo. Como ya sabéis, es una nueva sección que inauguramos la semana pasada. En ella lo que vamos a intentar conocer es a emprendedores dentro del ámbito deportivo. Para hoy hemos preparado una nueva entrevista. Vamos a entrevistar a Luis Fernández, propietario de la empresa innovadora Dolid, una plataforma online. Hola, buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Hola. A ver, ¿nos puedes hablar un poco de Dolid?
Pues, como bien decías, Dolid es una herramienta online para todo tipo de competiciones y para todo tipo de organizadores de eventos deportivos. Ya puede ser un profesional del sector, como un club, una federación, o puede ser un colectivo o simplemente cuatro amigos que se quieran jugar unas cervezas y quieran organizar un campeonato o un torneo para ver quién se lo lleva.
Bueno. Oye, ¿y cómo surgió? ¿Cuál es el origen de Dolid? ¿Cuánto tiempo lleváis operando en el mercado? ¿Visteis una necesidad? Cuéntanos, ¿cuál es un poquito el origen?
Pues, bueno, supongo que como en todo no es un motivo en particular, sino que se surgieron por varias razones. Mi hermano, realmente, yo soy uno de los socios con mi hermano, que no lo puedo dejar fuera, me mataría. Y los dos, bueno, hemos sido y somos participantes de muchas competiciones, nos gusta mucho el deporte. Y bueno, pues de primero hemos visto siempre muchos problemas a la hora de como participantes, pues seguir una competición, ¿no? Pues decir cómo va la clasificación, no, te tienes que pasar tú por el club, a ver el cartel. Entonces, bueno, eso siempre lo hemos tenido en mente, todos esos problemas que había a la hora de organizar un torneo o una competición. Luego yo también, soy juez árbitro y he trabajado en una federación y entonces también he sufrido, digamos, un poco lo que es la carga de trabajo, tanto de antes de organizar un campeonato como en el transcurso del campeonato. Pues todo lo que son la inscripción, pues los emparejamientos, los horarios, el cálculo de pistas, el cobrar, un poco todo lo que lleva un torneo.
Sí.
Y bueno, pues al final, viendo todo, que no había una ayuda, por lo menos en donde yo trabajaba, para facilitarte todo este tipo de gestión, y hablando con mi hermano, que él está muy cerca de todo esto de las nuevas tecnologías, de Internet, pues surgió un poco la idea y de ahí hicimos Dulic, para intentar hacer una herramienta que facilitara al organizador y a los participantes también el hecho de participar en una competición.
Entonces, vuestros clientes son organizadores de eventos, ¿no? Gente que organiza una liga, una competición, lo que sea, y vosotros les facilitáis un entorno tecnológico donde, pues bueno, puedan tener acceso, imagino, que a inscripciones, clasificación, resultados, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Pues sí, nosotros un poquito lo que ofrecemos al organizador es, en primer lugar, una web propia del torneo, donde pues ya le da una presencia en Internet, es muy fácil de compartir en las redes sociales, y donde en esa propia web pues bueno, va a poder personalizarla con sus colores, con su marca, con su logo, va a tener su espacio para, pues si tiene sponsor, un espacio para patrocinadores, y entonces digamos que a través de esa web luego ya él puede pues bueno, compartirla, ponerla en el Facebook, lo que sea para llamar a todos sus participantes y que se inscriban en este torneo. Entonces, a través de esa web ofrecemos también como una inscripción online, evidentemente, donde los participantes pues bueno, podrían elegir también su método de pago dependiendo de lo que haya selectado el organizador. Pues al organizador también estamos dando una pasarela de pago integrada, sin que necesidad de ir a un banco o bueno, pues eso, a que le autoricen esta pasarela. Nosotros lo hacemos a través de PayPal, entonces simplemente con que tenga una cuenta en PayPal, él mismo podría estar cobrando y dando ese beneficio a los participantes de pagar desde sus casas y él cobrando directamente en su cuenta. También podría tener pago en mano o transferencia bancaria, lo que él pudiera, si quiere, mantener pues lo que normalmente están haciendo ahora los organizadores, que es, bueno, pues cuando llegas, pagas y ya está, y te apuntas. Pero bueno, intentamos también innovar en ese sentido para que tanto los participantes tengan una facilidad de pago y el organizador también pues no tenga que estar llevando todo lo que son las cuentas, quién me ha pagado y quién no me ha pagado. Pues bueno, también como está todo online, digamos, pues tenemos un sistema de recordatorios, de notificaciones, en el que pues también el organizador se evita un poco todo el tema de llamadas. Oye, ¿cuál es a tal hora? ¿O ha habido este cambio? Tal, pues todo esto está un poco automatizado para que el organizador en ese sentido esté más desahogado. Y también los participantes, bueno, pues estén al día un poco de todo. Y bueno, tampoco estamos haciendo también mucho, a favor de los participantes. Lo que pasa es que, bueno, todo está por llegar, digamos, pasito a pasito, pero vamos, van a tener su aplicación móvil también, sí. Van a poder tener su chat del partido, su listado de partidos y demás. Y bueno, luego también una de las ventajas, supongo, para el organizador, es que esto es un software online, ¿no? Un software como servicio, entonces no tiene ningún tipo de instalación, todas las actualizaciones son gratuitas, pues tiene copia de seguridad, un soporte y bueno, pues tampoco no tiene que hacer unas grandes inversiones para gozar de, a lo mejor, de una tecnología muy avanzada o de última generación sin necesidad de que él tenga que comprar este software. Sino que,
bueno, ¿y qué coste tiene? ¿Es muy caro para el organizador contratar vuestros servicios?
Bueno, no, realmente creemos que es un coste muy asequible, porque al final esto es una herramienta donde él puede hacer, puede potenciar un poco lo que es la pata de su negocio, de hacer eventos deportivos y ganar dinero por ahí. Pero bueno, poniendo un ejemplo, ¿no? Si él contratara nuestros servicios mensualmente, ¿no? Tendría una cuota, o sea, el primer mes es gratis, lo estamos poniendo así, 50 euros los tres primeros meses y 100 a partir del cuarto mes. Entonces, si nos hacemos una idea, por ejemplo, en un campeonato de pádel, una inscripción suele costar unos 25 euros, ¿no? Entonces, con dos parejas que se inscriban ya al torneo, pues ya lo tendría amortizado. Y creemos que, bueno, pues es bastante asequible para algún club, incluso pues para alguien que necesite, simplemente sea un organizador de eventos y necesite esta herramienta, vamos, creo que lo pueda amortizar bastante.
Para crear estos nuevos proyectos, así para hablar un poquito también para aquella gente que tiene proyectos y que no sabe si ponerlos en práctica por la financiación, por el coste, háblanos un poco qué financiación os hizo falta a vosotros y de dónde la conseguisteis.
Bueno, pues nosotros realmente es una financiación propia. Hemos conseguido ahorrar, digamos, son los ahorros de toda una vida, tanto los de mi hermana como los míos. Y bueno, yo también compagino un poco esas dos cosas. Yo tengo mi trabajo y aparte pues compagino con Dulik. Y bueno, mi hermano sí que hizo, bueno, digamos que ha trabajado durante todos estos años y él sí que ha dejado su trabajo para focalizarse de lleno en Dulik. Pero bueno, es una apuesta arriesgada quizá, pero bueno, creemos, estamos ilusionados y creemos que está yendo por buen camino. Entonces, pues bueno, supongo que es como una inversión. A lo mejor la gente pues invierte en una casa o pues en un coche y tal, pues nosotros hemos decidido tener esta pequeña aventura y intentarlo pues en este mundo de los negocios.
A mí, Luis, me parece una buena idea, ¿no? Al final, el objetivo de esta sección de emprendedores era conocer chicos, ¿no?, casos de personas que lo intentan en el mundo del deporte y ir construyendo pues un clúster, ¿no?, entre los que estáis aquí trabajando, porque al final nunca se sabe, ¿no?, tener relaciones. Pero creo que tiene todo el sentido del mundo. Al final estáis en un sector que está creciendo, cada vez hay mayor necesidad, ¿no? O sea, mayor cantidad de eventos que se organizan, de ligas, torneos, competiciones, y las necesidades tecnológicas son mayores, porque todo el mundo quiere tener una web, una app, los resultados actualizados. O sea, que tiene todo el sentido. Ánimo. ¿Cómo lo hacéis para justamente decir, bueno, ya tenemos un producto, estamos en un sector que creemos que puede tener sentido, pero esto no es suficiente? Ahora necesitamos tener clientes, que es la parte más difícil. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué estrategias de captación tenéis, de comunicación, de marketing?
Pues bueno, sí que es verdad, ¿no? Al final puedes tener una herramienta que sea la mejor del mundo, pero bueno, si no la das a conocer y la gente no la prueba, pues tampoco te va a servir. Entonces, pues bueno, sí que estamos empezando a hacer una labor de marketing, pues tanto en redes sociales, como a nivel también de la calle. Entonces, pues creemos que al final, efectivamente, la labor en internet tiene que estar ahí, te tienes que dar a conocer. Pero bueno, yo personalmente, donde veo más aceptación, y también a lo mejor porque he sido parte de ella, es cuando voy a lo mejor a un club, ¿no?, a enseñarle, a comentarle, oye, mira, tenemos esta herramienta, y poder enseñársela, ¿no?, y que ellos en ese mismo momento vean cómo funciona, cómo generamos una página web, cómo sus participantes se van escribiendo en su lista, cómo van pagando, y creo que bueno, el resultado, por lo menos, aparte lo estás viendo en ese momento, les está gustando y inmediatamente quieren saber más y formar parte de la herramienta. Entonces, un poco es una visita es tediosa porque tienes que ir puerta por puerta, digamos, ¿no? Pero bueno, yo ese tipo de marketing en este tipo de herramienta lo estoy encontrando bastante, que funciona bastante bien, ¿no? Darte a conocer un poco en persona. Evidentemente la labor de, pues bueno, del Facebook, redes sociales, notas de prensa, pues tiene que estar ahí y llegan muchos usuarios por ahí también, pero bueno.
Pues bueno, Vicente, se acaba el tiempo. Muchas gracias por atendernos, por colaborar.
Luis.
Vicente era el invitado anterior.
Sí, Luis. Muchas gracias por todo.
No, gracias a vosotros, José Luis, y nada, para cualquier cosa, pues por aquí estamos.
Muy bien, venga, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues vamos concluyendo ya el programa, poco a poco. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu tercer programa?
Muy bien, ¿sí? Poco a poco.
Bueno, siempre, fíjate, a mí me da atención cuando hablamos de emprendedores que todos vivimos experiencias parecidas, ¿no? Desde el iniciar con pocos recursos, muchas veces ahorros, dineros que nos dejan. La semana pasada que hablábamos con Trade My Way, que ellos ya habían ido un paso más adelante, habían conseguido financiación gracias a un premio. El caso de Luis y de Dulí, que bueno, que han sido ellos mismos quienes lo han sacado y han conseguido hacer un producto, ya es la guerra de decir, bueno, ya tengo el producto, tengo que salir al mercado. O sea, me parece muy, muy interesante todo el mundo del emprendedurismo. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa, nos despedimos. Antes vamos a recordar bueno, la propuesta formativa que tiene la Universidad Politécnica de Valencia para los próximos días, para las próximas semanas. Tenemos un seminario, ¿no? Un curso de nutrición deportiva que empezará el próximo 19 de noviembre en el aula Indurain. Y aparte, bueno, pues tenemos también a partir del 8 de noviembre un curso que imagino que debe ser de los que más demanda quieren, que es el de titulación oficial de socorrista deportivo. O sea, todos aquellos que quieren ser de socorrista este verano, la Universidad Politécnica lo pone a su disposición a partir del 8 de noviembre. Y aparte, pues bueno, tenemos jornadas técnicas, sesiones. Como sesiones técnicas tenemos el próximo 30 de octubre ejercicio cardiosaludable en sala, es decir, spinning, elíptica y remuergómetro. Yo esto no sé lo que es. Tendremos que ir a conocerlo. Y para todo lo demás, pues bueno, los esperamos una semana más. Recordaros a todos que nos podéis seguir a través de nuestra página web, Facebook, Twitter. Podéis enviarnos por mail correos, sugerencias, críticas. Y nos vemos la semana que viene. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.